desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump cambia décadas de historia en el Medio Oriente. Tensión y expectativa en el mundo por apertura de una caja de Pandora en Jerusalén. En medio de la crisis, el Tribunal Electoral de Honduras prorroga período de impugnación. Incendio en California ya genera el desplazamiento de 27.000 personas. Y el valor de una alimentación sana para sus bebés.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, una medida que cambia décadas de historias, no solo para el Medio Oriente, sino para el mundo. Desde la Casa Blanca con Gonzalo Abarca y desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York vía Skype con Celia Mendoza, La Voz de América cubre esta noticia. Gonzalo, comienzo contigo. ¿Cuáles fueron los argumentos y cómo justificó el presidente Donald Trump la decisión adoptada este miércoles?
Lina, tres fueron los argumentos que el presidente Donald Trump esgrimió al anunciar esta histórica decisión. Número uno, va en aras de la seguridad nacional de Estados Unidos. Número dos, según el presidente, esto va a cimentar la paz entre israelíes y palestinos. Y número tres, el presidente aclaró que él prácticamente está obedeciendo, apegándose a la llamada acta de la Embajada de Jerusalén aprobada por el Congreso en 1995, en donde precisamente se ratifica que la embajada, o más bien la capital de Israel, es Jerusalén. También, muy importante, el presidente dijo que en ningún momento se va a alterar las fronteras de la llamada Ciudad Santa.
El presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, a pesar de la intensa oposición del pueblo palestino, las comunidades árabes, musulmanas y algunas naciones europeas, a una medida que revertiría décadas de políticas estadounidenses y podría generar protestas violentas.
Después de más de dos décadas de exenciones, no estamos más cerca de un acuerdo de paz duradero entre Israel y los palestinos. Sería una locura suponer que repetir ahora exactamente la misma fórmula produciría un resultado diferente o mejor. Por lo tanto, he determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel.
Aunque aclaró que la reorganización definitiva de las fronteras seguirá siendo responsabilidad de las partes en conflicto, el mandatario explicó que sí trasladará la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
Este es un paso largamente esperado para avanzar en el proceso de paz y trabajar hacia un acuerdo duradero.
Trump recordó que cuando asumió su cargo, prometió ver los desafíos del mundo con un nuevo enfoque y dijo que es justo lo que está haciendo.
Mi anuncio de hoy marca el comienzo de un nuevo enfoque del conflicto entre Israel y los palestinos.
El Congreso de Estados Unidos adoptó en 1995 la ley de la Embajada de Jerusalén, instando al gobierno federal a reubicar la institución estadounidense en esa ciudad y a reconocerla como la capital de Israel. No obstante, los presidentes anteriores, desde Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, se opusieron a la medida para evitar una crisis política entre palestinos e israelíes. El traslado de la embajada desde Tel Aviv podría tomar desde 3 a 4 años, siendo el tema de seguridad el desafío más grande. Gisel Tobías, Voz de América, Washington.
En vía Sky le preguntamos ahora a Celia Mendoza, quien se encuentra en los estudios de La Voz de América en la ONU. ¿Cómo reaccionó el secretario general del organismo tras el anuncio del presidente estadounidense, Celia?
Y realmente el secretario general de Naciones Unidas aseguró que desde que empezó en esta posición, y recordemos que él empezó este año, era fundamental garantizar la paz en el Medio Oriente y en especial lograr la paz o por lo menos un acuerdo en la Palestina e Israel. Insistió nuevamente que en este momento de ansiedad era fundamental llegar a una solución donde se pudiera reconocer que la capital de Palestina y la capital de Israel es Jerusalén.
Insistiendo en la necesidad de que Donald Trump reconozca una solución de dos estados, reaccionó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la decisión del presidente estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
Es solo reconociendo la visión de los dos estados que conviven uno al lado del otro en paz que estos problemas pueden ser resueltos en seguridad y aceptando a Jerusalén como la capital de Israel y Palestina y que todos los asuntos del Estado final se resuelvan permanentemente a través de negociaciones que legitimen las aspiraciones de ambos pueblos.
El anuncio, como el del presidente Trump y las reacciones en el mundo, son seguidos muy cerca por los casi 2 millones de judíos que, según cifras oficiales, viven en Nueva York. Tal es el caso de Boris Kataev, habitante de Rigo Park en Queens.
Pienso
que Jerusalén ha sido por más de 5.000 años de los judíos, para los judíos y el Estado judío. Creo que Benjamin Netanyahu ahora tiene gran poder de apoyo en el líder estadounidense y con esto nuestro tiempo ha llegado. Eso es todo. Ahora la embajada será llevada a Jerusalén.
Desde los acuerdos de Camp David, todos los presidentes estadounidenses hasta el momento se han rehusado a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y por lo tanto han mantenido la embajada estadounidense en Tel Aviv. Ha sido política de los Estados Unidos que la situación de Jerusalén tiene que ser solucionada entre Israel y Palestina. La decisión del presidente Trump también ha generado inquietud en Nueva York.
Yo solo espero que todo esto sea por la paz, que nadie salga lastimado.
Uno de los primeros miembros del cuerpo diplomático en reaccionar fue el embajador de Bolivia ante la ONU, miembro del Consejo de Seguridad. El funcionario afirmó que esta decisión unilateral amenaza la paz y seguridad internacional y anunció la convocatoria a una reunión abierta para tratar el tema en el seno del organismo.
Celia Mendoza, Gonzalo Abarca, muchas gracias. Tras la decisión, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró que esta decisión llevará a la región a guerras sin fin. Y es que por razones históricas, sociales y políticas y religiosas, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel ha abierto una caja de Pandora que también ha generado reacciones en contra, incluso dentro de facciones políticas contrarias como las que existen dentro del pueblo palestino. El presidente israelí, por su parte, sin embargo, aseguró que el pueblo judío agradece la decisión de la Casa Blanca.
Una cascada de señales de preocupación sobre el estatus que Estados Unidos dio a Jerusalén como capital de Israel y la orden para mover la embajada estadounidense a esa zona se suscitó alrededor del mundo. Los palestinos, a pesar de sus diferencias políticas internas en la ribera occidental y Gaza, coincidieron en rechazar el anuncio de Donald Trump.
Representa una separación muy seria de las posturas estadounidenses de pasados gobiernos. También representa una grave violación de la ley internacional.
Es tanto una decisión peligrosa como una agresión contra los palestinos árabes y el derecho islámico de tener a Jerusalén y pavimenta la vía para el establecimiento de un Estado judío extremista.
Por lo que está en juego para el Medio Oriente, países miembros de la Liga Árabe pidieron cautela. Por su parte, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, insistió en la solución de dos estados, una vía que, si es aceptada por las partes concernientes, también apoyaría a Donald Trump.
El estatus de Jerusalén debe determinarse en un acuerdo negociado entre los israelíes y los palestinos, y al final, Jerusalén debería ser una capital compartida entre los estados israelí y palestino.
Y hay que recordar, indicó el Papa Francisco, que Jerusalén es hogar de sitios sagrados para las tres fes monoteístas.
Rego al Señor que tal identidad.
Rezo a Dios para que esta identidad sea preservada y fortalecida por el bien de la Tierra Santa, el Medio Oriente y todo el mundo, y que prevalezca la sabiduría y la prudencia.
En Estados Unidos, algunos partidarios cristianos evangélicos y judíos del presidente Donald Trump aplaudieron que Washington reconociera Jerusalén como la capital de Israel.
Pero el presidente del Instituto Árabe Estadounidense, James Ogbe, equipara el concepto al de añadir sal a la herida.
Provoca a gente que tiene un gran sentido de dolor y traición de que Occidente los ha perjudicado durante el último siglo.
En un comunicado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció al presidente Trump la medida, pero aclaró que preservará el status quo de los sitios sagrados y prometió que garantizará la libertad de credo en la región. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, opositor pide repetir elección presidencial en Honduras y la lucha por frenar un nuevo incendio en California.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la crisis que enfrenta Honduras, el Tribunal Supremo Electoral prorrogó el proceso de impugnaciones y el candidato de la alianza opositora exigió el reconteo total de los votos o la repetición de las elecciones. El Departamento de Estado pidió respeto por las instituciones, además de transparencia, para divulgar cuanto antes el resultado final.
Inconforme aún con los resultados de la elección en Honduras, el candidato opositor Salvador Nasralla pidió la revisión de todo el proceso electoral o el llamado a nuevas elecciones, si no se acepta su solicitud de reconteo del total de votos.
Al igual que lo sabe nuestra gente, que estas elecciones han sido manipuladas como nunca antes en la historia, porque realmente el presidente Hernández pensaba que con la compra de votos, haciendo votar a los muertos y emitiendo identidades a favor de gente que vive en Estados Unidos y sabe que no puede volver, ganaba en las mesas, pero perdió en las mesas.
El actual presidente Juan Orlando Hernández pidió a Nasralla que respete el veredicto electoral, pero en las calles de todo el país continúan las protestas protagonizadas por los simpatizantes de la alianza de oposición. En medio de la tensión, el Tribunal Electoral Supremo reiteró que desarrollan el proceso dentro del plazo establecido por ley.
Los datos se van corriendo y tenemos un máximo de 30 días que vencen el 26 de diciembre. Es lo que dice la ley, un máximo de 30 días. Recordemos que si diéramos la declaratoria el 26 de diciembre, el 27 de enero está tomando posesión el nuevo gobierno.
El gobierno estadounidense pidió a los hondureños respetar las instituciones al tiempo que recordó la responsabilidad de las mismas de ofrecer transparencia en el proceso electoral.
Urgimos a todos los actores a que ejerciten sus derechos pacíficamente e insistan en pedir una determinación transparente, imparcial y oportuna de los resultados electorales.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Vía Skype le preguntamos a Emma Calderón, directora de nuestro canal Aliado en Honduras 12 Noticias, ¿cómo reaccionó el presidente, el actual presidente Juan Orlando Hernández, al pedido del líder de la alianza opositora, Emma?
El Partido Nacional y el candidato actual, Juan Orlando Hernández, y presidente, pues ha dicho de que no tiene problema que se revisen las actas, pero todo y cuando se respete lo que la ley electoral establece. Entonces está a la espera de que se inicie realmente el conteo. Ya inició el conteo para las papeletas de las impugnaciones de diputados y alcaldes, pero hasta el momento la alianza de oposición no ha presentado las impugnaciones a nivel presidencial. Hace unos minutos está circulando ya un documento supuestamente de que la OEA está firmando un acuerdo entre los dos candidatos. Está buscando un acuerdo de los dos candidatos de que se revisen todos los puntos. Se tendrían que revisar las 18.000 actas que se escrutaron en esta contienda electoral y eso podría tardar un poco más de tiempo.
Emma, muchísimas gracias. Es una noticia muy importante la que nos acabas de dar sobre el llamado de la OEA y la posibilidad de que se firme un acuerdo. Seguimos muy pendientes de la evolución de esta información. El peor año en la historia de los incendios de California aún no cesa. Una nueva conflagración obligó el desplazamiento hasta ahora de 27.000 personas y ha arrasado con más de 20.000 hectáreas.
Hasta ahora son 27.000 los desplazados que se han visto forzados a evacuar sus hogares para huir del fuego que arde a 100 kilómetros al norte de Los Ángeles. La conflagración ya vida de una persona y ha calcinado más de 180 edificaciones. Jim McConica, antiguo medallista olímpico, es uno de los miles de evacuados por las llamas. No ha podido recuperar sus posesiones, pero agradece seguir vivo.
Esta iba a ser mi casa hasta que yo falleciera, pero la casa murió antes que yo.
De la noche a la mañana, el incendio, bautizado como Thomas, pasó de quemar 20 a 20.000 hectáreas. Este hospital psiquiátrico también fue presa de las llamas.
Es triste, muy triste, deprimente. Nunca había algo parecido.
El jefe de bomberos del condado, Mark Lawrenson, declaró que la aridez del terreno y el incremento de los vientos dificultan la tarea de los 1.000 bomberos desplegados en la zona.
Las perspectivas de contenerlo no son buenas. Será la madre naturaleza la que decida.
Otros fuegos han comenzado a expandirse en los alrededores de Los Ángeles desde el martes por la mañana, bloqueando autopistas y desalojando barrios como el de Bel Air. Este ha sido calificado como el peor año de la historia de los incendios de California. 44 personas murieron calcinadas o asfixiadas en los incendios de octubre en el norte del estado y destruyeron más de 8.900 edificaciones. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, las implicaciones de la salida del embajador de Venezuela de la ONU. Y la estrategia de Nicolás Maduro con la invención del Petro.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La salida de Rafael Ramírez de la Embajada de Venezuela ante la ONU deja más preguntas que respuestas sobre un despido que comenzó a ventilarse en los pasillos del organismo en Nueva York hace más de una semana.
La sustitución de uno de los considerados herederos políticos del fallecido expresidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez, por presunta corrupción fue confirmada. Pese a haber sido desmentida su salida como embajador de Venezuela ante la ONU, el propio exfuncionario se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Ramírez no solo se refirió a su remoción del cargo diplomático, sino que instó a realizar una profunda revisión del gobierno.
Esta confirmación del ahora exdiplomático, según parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela, pone en evidencia la pugna de poderes que existe dentro del oficialismo, además de la magnitud de la corrupción dentro del partido de gobierno.
Lo de Rafael Ramírez lamentablemente es un pase de factura, no es justicia. Rafael Ramírez tiene responsabilidad política por el defalco de casi 12 mil millones de dólares a la nación, sancionado así por esta Asamblea Nacional en el año pasado, hace un año, o sea, no es nuevo.
El presidente Nicolás Maduro se refirió a la salida de Rafael Ramírez de la embajada de su país ante la ONU como una traición.
Me siento traicionado por un grupo de excompañeros que tomaron sus cargos públicos para hacer chanchullo, para organizar mafia, para hacer corruptela y para robar al pueblo de Venezuela.
Pero desde el punto de vista del legislador Ismael León, una de las raíces de la salida de Rafael Ramírez es la pugna interna del partido de gobierno por intereses detrás de la candidatura presidencial oficialista del próximo año.
Rafael Ramírez desde hace tiempo viene anunciando las posibilidades de que la hija de Chávez, María Gabriela, sea candidata a la presidencia de la República. Cuestión esta que no le gusta mucho a Nicolás y a un grupo de dirigentes del PSUV.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La creación de una moneda digital anunciada por el gobierno de Venezuela no tiene el futuro que le auguró Nicolás Maduro, aseguraron expertos consultados por la Voz de América.
Con base en las reservas petroleras de gas, oro y diamantes de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una criptomoneda para tratar de aminorar el impacto sobre la economía de su país de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
A partir de las reservas petroleras, Venezuela va a crear una criptomoneda, el petromoneda, el petro. Para avanzar en materia de soberanía monetaria.
Sin embargo, expertos definen la medida como otro intento fallido.
Desde que Chávez hablaba del trueque como el modelo social, ideal y económico de funcionamiento, después del Sucre, la moneda del Sucre, como la moneda de intercambio entre los países.
Herbert Torres es economista y fue presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela. Él aseguró que otra de las razones por las cuales la propuesta fracasará es la contradicción entre la creación de un instrumento virtual monetario frente a las ya deterioradas condiciones de la actualidad venezolana.
Precisamente no son creadas por los gobiernos, son monedas descentralizadas.
Además, se trata de un mercado en el que la banca tradicional guarda cierta distancia por la falta de respaldo legal hacia las denominaciones conocidas como bitcoins. Así lo afirmó a La Voz de América David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida.
La única posibilidad por los bancos en este momento sería mantener la custodia, digamos, de esas monedas.
Pero según el presidente Nicolás Maduro, el objetivo del Petro es facilitar el financiamiento internacional para la economía de su nación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo, con especial énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. Siga en nuestros medios sociales, Twitter y Facebook, la protesta que tiene lugar en el Capitolio estadounidense, protagonizada por los Dreamers. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, alimentos para bebés, una industria en crecimiento. Y la prioridad que impone el cambio climático sobre los ganaderos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una iniciativa que reúne las voces de millones de personas que han sido víctimas de acoso sexual en el mundo es el personaje del año, según la revista Time. La campaña Me Too, en español, Yo También. Más allá de los millones de dólares que mueve la industria de alimentos para bebés, una iniciativa empresarial apunta a entregar puerta a puerta alimentos de calidad para los ocupados padres de familia.
Según una investigación del Centro Pew, casi la mitad de todas las parejas casadas en Estados Unidos trabajan tiempo completo. Eso plantea desafíos para educar a los niños en hábitos saludables, como la buena alimentación. Para ello, el tiempo es un lujo que muchos padres no tienen. Y a saciar esta necesidad que plantea el mercado, apunta al trabajo de una compañía estadounidense. Yummy entrega comida saludable, puerta a puerta, a los padres de familia.
A veces es difícil para mí ir a la tienda de comestibles, comprar comida y hacer puré. Así que es genial tener algo que se entregue en su casa, muy conveniente.
Pero no es solo la comodidad lo que hace que este negocio de alimentos saludables sea tan atractivo. Su cocina parece una plaza de mercado. Sus productos son completamente orgánicos y sus fundadores argumentan que el producto es único en el mundo de la comida para bebés.
No ha habido cambios en el renglón de la comida para bebés durante décadas, así que decidimos aprovechar este espacio. Debemos cambiar la estructura de los alimentos para bebés y cambiar la forma en que las personas ven los alimentos para bebés.
La compañía cuenta con la idea de que las personas pagarán más por un menú de alimentos para bebés totalmente orgánico y planificado por dietistas. Y muchos estudios señalan que un menú orgánico es más saludable para los bebés. Es una opción cara, pero los fundadores de Yummy esperan poder convencer a los padres de que vale la pena el costo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El metano es uno de los peores contribuyentes del efecto invernadero y un grupo de científicos trabaja de la mano de ganaderos en todo el mundo para contribuir con la reducción del calentamiento global.
El ganado de carne del mundo alimenta a millones, pero también desempeña un papel en el cambio climático porque en uno de los cuatro estómagos de la vaca, el proceso digestivo produce metano, un gas de efecto invernadero muy potente.
La fermentación de los rumiantes hace muchas cosas buenas, pero también mala, y ella es producir metano.
En este laboratorio británico, los científicos prueban diferentes tipos de alimento para ver qué dietas podrían reducir la cantidad de metano que producen estos animales.
Tenemos aquí seis cámaras con diferentes fuentes de alimentación. Siempre estamos viendo el impacto de los alimentos en las emisiones de metano y estamos estudiando la genética de las emisiones de este gas.
Los científicos han descubierto que no se trata tanto de comida, sino de las bacterias intestinales del ganado. Esa podría ser una buena noticia para los criadores de ganado.
Tendrán un impacto en toda la población porque puede utilizar la reproducción en todo el mundo para reducir las emisiones de metano y mejorar la eficiencia del ganado de carne.
La investigación está en curso y los científicos trabajan para crear una forma que les permita a los granjeros realizar pruebas genéticas sobre su ganado como guía para criar vacas más limpias. Y vacas más limpias significarán menos metano y menos calentamiento global, con mucha carne para todos. Henry Llanos, Voz de América.
Con una escena muy popular en el mundo católico, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, el pesebre. Pero esta escena de la natividad es particularmente llamativa porque en un pueblo del norte de Italia, que justamente se denomina católico, los buzos del acuario de la localidad decidieron hacer partícipes de la celebración a los tiburones y demás peces que habitan el gigante estanque. Ni la mirada intrigante de sus huéspedes, ni la presión de Brigitte, la tiburón hembra de 3 metros que asediaba a los buzos, interrumpió la tarea que se propusieron, construir un pesebre en medio del acuario. Les informó Lina Correa.